Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera y hay muchísima información. Vamos a, pues, a ir desglosándola poco a poquito. Una de ellas tiene que ver, desde luego, con lo que ayer le comentamos ampliamente, la decisión del Departamento del Transportes. Hoy finalmente reacciona la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y yo insisto que al secretario de la SICT, le tiene que, a Jesús Esteva, le tiene que decir que el transporte también incluye el transporte aéreo. ¿Por qué? Porque pues trata de minimizarlo, trata de, igual que la presidenta Sheinbaum, oye, traerle un enfoque político, le encarga a Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, que hable con Mark Rubio, pues un problema de cumplimiento o no del acuerdo aéreo bilateral de 2015. ¿Estamos o no cumpliendo? El caso es que hoy Aeroméxico suspendió su vuelo inaugural a Puerto Rico. Son 13 rutas las que ya se suspendieron, las nuevas que iba a tener Viva Aerobus a 11 ciudades de Estados Unidos justo antes de la temporada invernal. Imagínense el impacto que va a tener en los ingresos de Viva Aerobus, porque muchos de estos vuelos ya están vendidos, tanto en Estados Unidos, para estadounidenses que quieren venir a su familia, como mexicanos ir allá. Entonces, esos vuelos van a tener que volver el dinero, van a tener que tratar de colocarlos en una aerolínea gringa. O sea, sí es un impacto muy severo para las aerolíneas mexicanas. ¿Y qué dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? Que sí está cumpliendo, que México tiene una reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva. Pues ese no es el problema. No estamos aquí hablando de que hayamos perdido nuevamente la categoría aérea, de seguridad aérea. Estamos hablando de que, según Estados Unidos, México no está cumpliendo con el acuerdo aéreo bilateral. La presidenta Sheinbaum dice que somos soberanos. Sí, claro que somos soberanos, pero ellos también, ¿eh? Y Estados Unidos puede hacer lo que se le dé su regalada gana. Desafortunadamente, si México no cumple el acuerdo, pues Estados Unidos tampoco. Es un impacto muy severo a la IFA y es un impacto muy severo para Aeroméxico y para las aerolíneas mexicanas. Y está la otra medida. Ojo, no se confunda. La otra medida que también le comentamos ayer es la que entra en vigor, o lo dice la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, en 108 días después de un periodo de 14 días de negociaciones. Entraría en vigor en 108 días y es para que las aerolíneas mexicanas no puedan llevar en su carga, en su panza, nada de carga a Estados Unidos. Con lo cual estarían estrangulando hasta el Tratado de Libre Comercio, porque no había carga ni de la IFA, ni había carga tampoco para las aerolíneas mexicanas. Entonces, pues sí, sería un severísimo golpe para la aviación mexicana. Esperemos que se llegue a un acuerdo. Esperemos que por lo menos arregle lo de los slots. Yo no veo forma, no sé qué opinan ustedes, Pepe y usted, Marco Mares, de que el gobierno mexicano dé marcha atrás y diga que ya la carga se regresa de la IFA a la ICM, o que se permite carga de la ICM a las aerolíneas extranjeras de Estados Unidos, porque tenía que ser para todas. Entonces, a medida, no creo que dé marcha para atrás. La de los slots, supongo que sí. Y hay mucha información más, como la de las tasas de interés de Estados Unidos y los problemas en el campo que siguen ahí sin resolverse. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, hay muchísima información. Sin embargo, creo que lo más importante para, por ahora, para México en materia informativa, tiene que ver con esta inminente colisión entre México y Estados Unidos por la política aeronáutica. Creo que es un tema que de manera inmediata ya está teniendo efectos con esta cancelación de las 13 rutas que ordena el gobierno de Estados Unidos en contra de México, pero también el golpe seco que se espera dentro de 4 meses para evitar, muy probablemente, si no llegan a un acuerdo de parte de Estados Unidos, que México envíe carga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también de la IFA en la panza de los aviones, lo cual sería verdaderamente catastrófico para nuestro país. Hay que recordar que en el diferendo lo que está señalando el gobierno de Estados Unidos es un trato discriminatorio a las aerolíneas estadounidenses en México. Es un trato que, pues con el cambio que se hizo de la ICM al AIFA, dicen se ha favorecido a las aerolíneas mexicanas. Sin embargo, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera defendió la posición de su gobierno. Dice que no hay razón para que Estados Unidos establezca estas disposiciones, que son injustificadas, y conminó al secretario de Relaciones Exteriores, a Juan Ramón de la Fuente, para que haga una cita con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que se incluya al secretario del Trabajo, Sean Doddy, de Estados Unidos, para que se esclarezca si realmente México está incumpliendo con el convenio bilateral. Dice la presidenta de México que podría haber intereses económicos, intereses de algunas empresas en esta materia. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que hay una especie de nudo en donde las dos partes están polarizadas, las dos partes están muy firmes en su argumentación, y el tiempo que estableció el gobierno de Estados Unidos es un tiempo muy breve. 4 meses parece mucho, pero son muy pocos para una industria tan importante. Y en el caso de colisión podría tener repercusiones no solamente en la industria aérea, que de por sí es muy importante, no solamente en las exportaciones e importaciones, que también son parte muy importante, es del único motor que está en marcha para el crecimiento económico del país, sino también para la economía general, para el empleo y, por supuesto, para el turismo. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues sí, hoy la presidenta enojada con el tema, enojada, dice que México no es piñata de nadie, que a México se le respeta. Esto lo comenta hoy. Mandó, en efecto, al canciller, a Juan Ramón de la Fuente, a hablar con Marco Rubio, el secretario del Tesoro, del Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, lo llevó a este nivel, a los máximos niveles, para que lo platique allá. No le gustó esta decisión. Dice que lo que pasó con el aeropuerto capitalino fue un tema de seguridad. Pero pues sabemos lo que pasó realmente. Lo que pasó es, ¿México está violando o no estamos violando el acuerdo binacional? Ese es el centro del tema. Y pues para promover a la IFA, la verdad es que sí llevamos todo el transporte de carga hacia allá, o sea, sin avisar, sí les llevamos, los quitamos del aeropuerto capitalino hacia el IFA, sí se le llevó. También se le redujeron los slots, los despegues y aterrizajes se redujeron de 62 a 43 por hora en el aeropuerto capitalino, también se hizo eso. Se argumentó un tema de seguridad en ese momento, pero pues las aerolíneas estadounidenses dicen esto es lo que violó el acuerdo binacional. Ahí está el tema. Ahora, lo bueno de todo esto es que también es cierto que yo creo que no se había visto a las aerolíneas, y con esto, bueno, la presidenta va a ver a las aerolíneas. Qué bueno, es yo creo que el ojo ya del gobierno empieza a ver a las aerolíneas, un sector pues totalmente olvidado, que habían estado olvidado, más allá de Mexicana Aviación, pues lo que era Volaris, Viva Aerobús y desde luego Aeroméxico han estado olvidados. Qué bueno que las van a ver. Ahora, las aerolíneas, lo que pasó con hoy es que sufrió uno, Aeroméxico, ya hubo afectación en Aeroméxico y afectación para el consumidor final. ¿Por qué? Porque ya dejó de ir, hoy iba a inaugurar su vuelo a San Juan de Puerto Rico, que era un vuelo muy esperado, ya estabas
vendido. Ya me estaba apuntando para ir el año próximo.
Ya estabas diciendo, yo también quiero, ya sí.
Dije, aunque sea de la IFA.
Y nada, y este, bueno, se suspende, ese queda suspendido, ese ya empezó a haber la afectación, obviamente. ¿Va a haber afectaciones? Pues sí, con todos los que le compraron a Viva Aerobús, todos los que iba a hacer hacia Estados Unidos, va a haber afectaciones.
O sea, tenía 11 rutas canceladas.
11 rutas canceladas que va a ser para Viva Aerobús. Claro que hay afectaciones. Viva Aerobús cayó muy fuerte en la bolsa, casi 5%. Sí. Digo, Volaris. Volaris cayó en la bolsa casi 5%. O sea, afectaciones ya hubo. Y ahí, pues sí, te tienes que meter de lleno a ver el tema. Y con Estados Unidos, ¿qué es una presión para el T-MEC? Sí, claro que es una presión para el T-MEC. Ahora, Dijo la presidenta, oigan, será un tema político, pues como que porque la IFA fue una obra icónica de López Obrador, ¿será eso? No sé. Yo creo que más bien sí es un tema del acuerdo binacional, sinceramente.
Yo también creo eso. A ver, si Estados Unidos se está quejando a la violación del acuerdo aéreo bilateral, le está pidiendo a México que actúe. Y el secretario, con todo respeto a Jesús Esteva, ¿cómo es posible que en el comunicado que hoy emite no mencione ni una sola vez el acuerdo aéreo bilateral? ¿Cómo es posible que la presidenta Sheinbaum en la mañanera no diga lo que les está preocupando? Así dijo, les preocupa la reducción de slots y les preocupa el transporte de carga. Les preocupa que ambas medidas, en opinión de Estados Unidos, violaron el acuerdo aéreo bilateral. Si esto no es cierto, lo que tendría que decir México es no. No estoy violando el acuerdo aéreo bilateral por A, B, C, D, E. Y no decir, estamos comprometidos con una aviación sólida, segura y del bienestar. Solo le faltó decir, ¿no? Oye, y rápidamente, eso es muy importante. La Fed bajó las tasas 25 puntos base de 3.75 o 4%. Y Jerome Powell fue el aguafiestas, porque todo el mundo estaba yupi en los mercados, estaban subiendo, y en Estados Unidos cerraron con rendimientos negativos porque Jerome Powell dijo claramente que lo consideraba oportuno que hubiera una nueva baja de las tasas en diciembre, cosa que el mercado daba por hecho.
Pues sí, la verdad es que ahí hubo esa sorpresa, pero volviendo un poquito al tema de la aviación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue muy parca en la información que hoy difunde. Lo que sí señala muy claramente y establece son los tiempos que está dando el Departamento del Transporte de Estados Unidos, y sí habla del acuerdo bilateral, pero solamente de refilón. Dice que el gobierno mexicano y la SICT han llevado a cabo acciones con las que buscan privilegiar la seguridad y operación del sistema aeronáutico mexicano en apego al acuerdo bilateral y con respeto a la soberanía nacional. Es decir, están ratificando mucho el tema de la seguridad nacional y de la soberanía nacional como base para la toma de las decisiones que se tomaron en el sexenio pasado y que hoy están haciendo crisis en la industria o en el sector aeronáutico y a partir de ahora en las operadoras del sector aeronáutico. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y el otro gran tema de toda la semana, desde la semana pasada, es el agropecuario. ¿Qué está pasando con los productores de maíz? Han levantado ya prácticamente todos los plantones carreteros, pero no todos están de acuerdo. Se anunció un incremento solo para 3 estados, para el resto de la República no. Y tenemos en la línea a Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Oye, Jorge, ustedes desde la semana pasada emitían una SOS, un llamado de auxilio al gobierno para que pudiera resolver el problema de los productores, y decían, no solamente de los pequeños, de los productores pequeños y medianos y grandes.
Es correcto, Mari Carmen. La verdad es que todos los agricultores mexicanos, sin importar el tamaño, pues están compitiendo en desventaja con el mundo, ¿no? Con los productores, por ejemplo, americanos. Los productores americanos no solamente tienen una genética mejorada, tienen acceso a tasas preferenciales, tienen acceso a seguros competitivos en caso de problemas de plagas y climas. Y pues además de esto, pues tienen muchos subsidios. Así que estos son los que están produciendo, estos son los que mandan a México, México el maíz, y nos ayuda mucho porque nos ayuda a tener productos competitivos, pero desafortunadamente a nuestros productores, pues los deja sin poder competir.
Jorge Esteve, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge.
Hola, Marco Antonio. Buenas noches. A tus órdenes.
Jorge, pues ustedes son conocedores de todo el tema. Entiendo que esta situación que se está viviendo hoy con los productores a nivel nacional es un problema muy complejo que tiene que ver con muchos factores. ¿Cómo desentrañar la madeja? ¿Cómo evitar la politización del tema y llegar al fondo del origen para encontrar una solución, Jorge.
Sí, no, es un problema definitivamente complejo, ¿no? Son muchos factores, muchos años que el campo ha sido descuidado, Marco Antonio. Desafortunadamente, si tú ves desde el sexenio pasado, se desmanteló el sistema de financiamiento al campo y hoy, desafortunadamente, solo uno de cada 10 productores tiene acceso a crédito. Nuestros vecinos del norte, prácticamente el 100% tiene acceso a crédito, tiene acceso a subsidios, tiene acceso a maquinaria barata. Así que estas son las complejidades y pues esto deja al campo molesto. Si a esto, Marco Antonio, le sumas que no podemos usar materiales genéticamente mejorados que te ayudan y son más resistentes para plagas y enfermedades, resistentes a la sequía, pues acabamos produciendo en desventaja. No solamente tenemos menor rendimiento al final del día, pero además nuestros costos son mucho más altos.
Sí, desde luego. Estamos platicando con Jorge Esteve, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Te saluda José Yuste. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pepe. Buenas noches.
Oye, cuéntanos, por favor. Usted se sacó un comunicado hace unos días en un SOS pidiendo, pues obviamente, todo un contexto de apoyos. Porque si bien se ha apoyado como de manera un poco asistencial o mucho asistencial al pequeño productor, pero al que es el mediano productor, al de más de 5 hectáreas, 10 hectáreas, a ese productor como que lo han estado descuidando mucho, ¿no?
Sin lugar a duda, los pequeños agricultores tienen todos estos programas sociales, asistenciales, que ¿me entiendes? No podemos moralmente estar en contra de eso. Pero otra vez, cuando tienes los otros agricultores que compiten en desventaja con el maíz que viene de los Estados Unidos, pues es imposible para ellos competir. Y de ninguna manera, Pepe, estoy sugiriendo que agarren estos, que se paren y que se frene el comercio de maíz que viene a México. Porque ese maíz que se usa, por ejemplo, en el sector pecuario, para el cerdo, para las aves, para la res, pues nos ayuda a tener proteína muy competitiva, pero deja a nuestros agricultores desprotegidos por la cantidad de apoyos y subsidios que tienen ellos. Así que sí es bueno, y lo que tenemos que al final pues tener un balance es en cómo apoyamos a los agricultores mexicanos, porque al final los tienes que apoyar por seguridad, soberanía alimentaria. En algún momento que tengan una crisis de alimento, pues cada país va a escoger alimentar a sus poblaciones. Así que tenemos que tenerlo, aunque nos cueste más caro, aunque tengamos que en alguna manera subsidiar y apoyar a los agricultores mexicanos, a todos, pues se tiene que hacer por seguridad nacional.
Oye, y bueno, también estaba ahí una propuesta de alguno de estos grupos agricultores, porque hay que decir que son 3 estados los que se llegó al acuerdo de, creo que son 8.500, son 850 pesos más 150, algo así, de los gobiernos estatales de los 3 estados, pero el resto del país no, creo que por la diferente temporada de la cosecha. Pero también hay una propuesta para presionar a los industriales a que paguen más, y esto también pues sería distorsionar todo el mercado de pe a pa.
Sí, mira, todos estos granos, Mari Carmen, son granos que son commodities. Los márgenes realmente son pequeños. Tú realmente no le puedes pedir, oye, pues gana menos. Obviamente contra más competidores hay, siempre es mejor y la industria se eficienta. Pero pagar 20, 25% por arriba de mercado o un 10% de mercado, pues al final se lo tienes que transmitir a tus clientes. Así que, ¿qué significa? Pues que estás pagando productos de maíz, incluyendo de la tortilla, más caro. Así que de pasar un problema de productor, se lo pasas al consumidor. Así que tampoco es solución. Y por eso los americanos hacen estos subsidios. Subsidian al agricultor para no pasar el incremento de costos a los consumidores.
Pues sí, Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. El subsidio a nivel internacional es una práctica muy común, pero aquí en México como que no se ha tomado en consideración y esto nos pone en desventaja clara, Jorge, y peor aún en un momento en el que el gobierno pues no tiene muchos recursos para llevar adelante una política de esta naturaleza.
Sí, definitivamente yo me imagino, no estoy en las discusiones con el gobierno, pero sí debe tener grandes retos y problemas de poder hacerse de la liquidez que necesita para sacar estos temas que no están en presupuestos. Yo sí creo que tenemos que hacer una política de largo plazo y empezar a meter estas cosas en los presupuestos para cuidar del campo y cuidar de nuestros campesinos, ¿no? Si tú ves hoy el campo, los jóvenes ya no lo encuentran atractivo, están migrando a las ciudades, mucha gente está abandonando sus tierras por la falta de rentabilidad, y si a eso obviamente le sumas la inseguridad, ¿no? Tenemos un campo que se envejece, un campo más inseguro y un campo menos productivo y por lo tanto menos rentable. Así que tenemos un reto estructural que no es fácil solucionarlo, y lo tenemos que hacer en equipo. A esto le tenemos que sumar que tengamos el acceso a las mejores genéticas, que el INIFAB pueda apoyar a desarrollar genéticas para empezar a producir en otros climas, por ejemplo, en el sureste mexicano, donde los retos son otros, las tierras son diferentes, pero hay mucha agua, ¿no? Así que el reto es complejo y no lo vamos a poder resolver solos, sino todos en equipo.
Sí, desde luego, Jorge. Hoy, escuchando a la presidenta Sheinbaum y al secretario de Agricultura, a Julio Verdegué, comentaban el tema de avanzar, y creo que es eso, pero no sé si así es, si así está siendo, por una cosecha por contrato, vaya, que se haga por contrato previamente, lo cual sería pues un antes y un después, porque eso sí te daría certeza de cuánto te van a pagar.
No, sin lugar a duda, ¿no? ¿Me entiendes? Un agricultor tiene tantos retos, ¿no? Y tantos problemas que tiene que solucionar, que no quieres que el precio sea uno de ellos. Así que la agricultura por contrato, que hoy es mal vista, pero poderle dar la certeza a un agricultor y que tenga un seguro por si por alguna razón no llega, pues que tenga un seguro para que pueda pagar el crédito, para que pueda salir adelante y alimentar a su familia, como es en el resto del mundo. Esas son las soluciones que tenemos que buscar.
¿Y qué eran las que estaban vigentes en México hasta el 2018?
Es correcto. Si tú me preguntas a mí, la razón que el campo está enojado es por eso, porque ya había metodologías y de alguna manera se despreció. Se despreció y dijo, mejor damos apoyos sociales, y los apoyos sociales son esos, y son muy necesarios para esta gente tan pobre en el campo, pero no son apoyos a la productividad, y lo que México necesita al final del día es apoyos a la productividad para poder ser autosuficiente alimentariamente hablando.
Pues sin duda. Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, se nos acabó el tiempo. Gracias por la entrevista, Jorge.
Gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes. Siempre un gusto, ya saben.
Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Martínez. Él es el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Carlos, como siempre, un gustazo. Buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Qué gusto saludar a ti y a todo el auditorio.
Oye, pues acaban de hacer ustedes un primer foro de financiamiento al sector turístico. Pero con todo esto que está pasando con la IFA y que amenazan con el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué tan impacto va a tener en el sector turístico? Porque por lo pronto, Viva Aerobús está diciendo, pues fue una de las más afectadas, le cancelaron vuelos que iban a iniciar precisamente en noviembre, en plena temporada invernal, que va a haber una afectación para clientes, porque finalmente los de la IFE Ciudad de México, para clientes de Estados Unidos y de México. Y ahí no hay nada que pueda hacer el fondo, ¿verdad? Esto es no más que ver que lo que está pasando.
Bueno, en ese sentido, Mari Carmen, efectivamente recibimos, o bueno, vimos el comunicado de las órdenes de la Autoridad de Aeronáutica de Estados Unidos, de la Autoridad de Transporte. Se cancelan dos rutas vigentes y se cancelan las rutas prospectivas que iban a entrar en vigor desde la del 29 de octubre, que era San Juan, Puerto Rico, y el resto que iba a entrar en noviembre y diciembre. Entonces son rutas que no existían, que iban a potenciar desde luego el turismo y que estaremos atentos a las negociaciones que lleva a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con las autoridades de Estados Unidos. Lo importante es que las rutas existentes o las que había en la cartera de las aerolíneas pues siguen operando. Las que se cancelan sobre todo son las prospectivas.
Carlos Martínez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte.
Con el gusto de saludarte también. Carlos, ahora sí, cuéntanos qué es lo que está enfocando el gobierno de la Ciudad de México. Ustedes desde el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México para promover, incentivar y fomentar el financiamiento al sector turístico. ¿Cuáles son los enfoques y los criterios para centrarse y entregar las baterías hacia estos esfuerzos?
Fíjate que reunimos en el foro bueno, estuvo el presidente de la Asociación de Bancos de México, estuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Industria Bursátil, estuvo Banca de Desarrollo, NAFIN, Bancomex, etcétera, y el objetivo del foro era precisamente, primero, analizar cuáles son las necesidades que tiene el sector turístico de la Ciudad de México, compuesto 90% de micro, pequeñas y medianas empresas que muchas veces batallan por entrar al financiamiento. Entonces, el objetivo número uno que se puso es tender a la digitalización completa del sector. Creemos que el sector turístico se debe casi que eliminar el uso de efectivo porque pues son sectores sujetos a personas que vienen del extranjero, etcétera, y se tiene que avanzar en pagos digitales. El avance en pagos digitales permite, por supuesto, tener trazabilidad del dinero y, por lo tanto, ser sujetos de crédito tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo. Y lo que hablaba la banca privada es que hoy tiene una cartera en la Ciudad de México de equivalente a 82 mil millones de pesos de la banca privada, con un ritmo de crecimiento que se ha venido aminorando, y lo que hemos presentado con ellos es animar a hoteleros, restauranteros y demás de la cadena productiva a tomar financiamientos para mejorar la calidad de los servicios y aprovechar que viene el Mundial, que va a traer a 5 millones de personas a la ciudad.
Eso es bien interesante, Carlos. Te saluda José Yuste. Estamos platicando con Carlos Martínez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. ¿Cómo hacer realmente que tú tomes un crédito? Hoy debe ser un crédito blando. Si es un restaurante, un hotel, alguien dedicado a, o alguien que hace paquetes turísticos, alguien que haga algo parecido para el Mundial, ¿lo van a promover ustedes? ¿Van a hacerlo en un tema como paquetes especiales? ¿Qué van a hacer ahí?
Claro que sí, Pepe, qué gusto saludarte. Qué gusto. Ahí lo que estamos haciendo nosotros como fideicomiso es ser puente con la banca de desarrollo y la banca privada. Entonces establecimos acuerdos para que nosotros podamos hacer un, digamos, un, como se llama en inglés, assessment, una hoja de criterios sobre empresas que están trabajando bien, que nosotros podemos dar seguimiento a través de autoridades locales de finanzas sobre pago de impuestos locales, etcétera, y que todo eso sirva como un scorecard de crédito y que permita obtener créditos de banca de desarrollo o de banca privada. Ese es el primer paso. Y lo que estamos ampliando es utilizar las facultades que tiene el fideicomiso y que reformamos en abril pasado para poder nosotros también, eventualmente no este año, pero sí pensando hacia el futuro, de poder emitir garantías para esas mismas empresas de la Ciudad de México.
¿Y qué tipo de garantías serían? O sea, en función del monto de la inversión, ¿o cómo serían estas garantías?
Así es, Mari Carmen, definidas pues con el monto del crédito que vayan a obtener hasta un porcentaje que pueda cubrir la garantía.
Ah, pues suena muy bien. Estamos platicando con Carlos Martínez, el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Carlos, pues ayúdanos con cifras, con números. ¿Cuáles son la perspectiva? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen de inversiones y de fomento que estarían ustedes impulsando?
Bueno, primero con la banca privada, como decía, se tiene una cartera de 82 mil millones, un crecimiento del 2%, y lo que se busca es llegar a niveles de crecimiento como los que se tenían hace unos 5 años, que estaban cercanos al 10% en el ritmo de crecimiento de crédito. Entonces es importante primero impulsar todo ese acercamiento con la banca privada y que ellos también presenten productos novedosos a la industria turística de la Ciudad de México. En el otro, nosotros como Fideicomiso estamos invirtiendo actualmente en cerca de 4 mil millones de pesos en distintas obras de infraestructura relacionadas con el Mundial, que van a mejorar la infraestructura en las zonas primordialmente turísticas y cercanas al estadio, y que van a permitir a todos los operadores turísticos de la zona pues tener mejores condiciones de provisión de su servicio.
Que ese es un tema importante, Carlos, qué bueno que lo planteas. Ahí en las inmediaciones del Estadio Azteca hay dos versiones, ¿no? Depende con quién hables. Unos vecinos dicen que está quedando muy bien, otros vecinos dicen que no se van a ver beneficiados por ellos, que cada vez que hay un partido, bueno, se desbloquea toda la vialidad. ¿Cómo está quedando alrededor del Estadio Azteca? Hoy Estadio Banorte.
Se tienen distintos frentes, Pepe. El primero tiene que ver con lo que está haciendo el estadio Puertas para Adentro, que eso creo que la obra va muy bien con el estadio y vamos relativamente seguido. Y dos, se está haciendo una renovación importante justo en la estación de metro de tren ligero, que es la estación Huipulco. Ahí se dio el banderazo para cambiar todo el puente peatonal que llega de la estación hacia el estadio, que es un puente peatonal muy importante y que va a ser más importante durante el Mundial porque no se va a permitir la llegada en auto particular. Luego se está remodelando la propia estación, se va a poner un nuevo mercado donde se va a reubicar a comerciantes que estaban antes en el puente, se van a reubicar ahí, el mercado también ya se inició. Y también se van a hacer remodelaciones en el CETRAM Tasqueña, en el CETRAM Universidad, y
Oye, entonces ya no va a haber estacionamiento, entonces.
O sea, en los partidos de FIFA, como está el asunto con FIFA, es que va a ser a través de transporte, ya sea camiones que se van a poner desde las zonas hoteleras al estadio para quien tenga boleto.
O sea, definitivamente no vas a poder llegar en tu coche, así sea muy fifí.
No, va a ser a través de la política de transporte, ya sea con camionetas o camiones, a quienes tengan boleto o quienes lleguen a través del tren ligero. Mira, por eso se está reforzando el tren ligero y las estaciones.
¿De dónde a dónde sale ese tren ligero?
De Tasqueña a Xochimilco, que es el que existe, pero se están comprando 17 nuevos trenes, se están remodelando las estaciones que llegan hacia el estadio, y la otra parte es que está conectando la línea 3 del metro con el estadio a través de un trolebús eléctrico que conecta el estadio con Ciudad Universitaria, donde Ciudad Universitaria se vuelve un hub de transporte para dejar tu coche ahí y conectarte al estadio.
Se oye bien, Carlos. ¿Qué cantidad de personas se calcula que se van a estar movilizando?
Mira, se espera que la Ciudad de México va a recibir a 5.5 millones de visitantes durante la época mundialista, es decir, desde el 11 de junio al 19 de julio, que es todo lo que dura el Mundial. Y en la Ciudad de México se esperan 5.5 millones de visitas distribuidas en esas en todo el impacto del Mundial. Entonces se requiere obviamente descentralizar la oferta turística y buscar que los turistas vayan a todas las alcaldías y no se concentren en un solo punto.
Sí, claro, desde luego, ahí diversificarlos dentro de la ciudad y en el país. Pues muchas gracias, de verdad, Carlos Martínez Velázquez. Se está haciendo un trabajo interesante, el director del Fondo Mixto de Promoción Turística, acercarse a este Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México para el Mundial. Hay financiamiento y hay financiamientos, pues ya nos decías tú, atractivos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Vamos a un corte. Regresamos Estamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto, en verdad, tener a Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, en la línea. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Emilio.
Emilio.
¿Qué tal?
Buenas noches, Mari Carmen, Pepe, Marco. Gracias por tenerme en su programa. Es un placer.
Gracias. Oye, muchos temas a tocar contigo, pero el primero es que anunciaron ustedes hoy un sistema de nuevas medidas de prevención de lavado de dinero para combatir el lavado de dinero y las actividades ilícitas. Está interesante. Me llamó la atención una de que se va a tener que identificar la gente con pagos en efectivo de más de 140 mil pesos. Yo digo, ay, ¿quién trae 140 mil pesos en efectivo? ¿No tendría que identificarse con un monto muchísimo más chiquito? A ver, cuéntanos.
Sí, esta recomendación, Mari Carmen, es para efecto de que sea un mínimo de los bancos. La propuesta es de que se identifiquen, como bien dices, con una identificación y con un biométrico cuando hagan depósitos de más de 140 mil pesos. Pero este es el objetivo, es establecer un mínimo del cual los bancos pueden optar por moverlo hacia una cantidad menor, sin duda. Pero por lo menos que no haya quien haga operaciones de este nivel que no tenga la obligación de identificarse. Y lo importante no solo identificarse, que ya hoy por hoy muchos requieren esa identificación, muchos bancos, sino que tengan que identificarse con datos biométricos.
Sí, Emilio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Emilio.
Hola, Marco. Qué buenas noches.
Emilio, ¿de qué manera creen ustedes que con estas medidas que están tomando, que entiendo, son medidas que no les está imponiendo la autoridad regulatoria, el gobierno mexicano, sino que son medidas que acordaron entre los propios banqueros, es una especie de autorregulación? ¿En qué medida va a ayudar este conjunto de medidas que van a adoptar para tratar de evitar el lavado de dinero en los bancos?
Pues, Marco Antonio, ese es precisamente el objetivo, como bien dices, es ir más allá de la legislación, es ir más allá incluso de lo que tenemos a nivel internacional para, por un lado, cerrar el diferencial, lo que llamamos el gap regulatorio que existe entre la legislación mexicana y la estadounidense, pero lo estamos haciendo de manera autorregulada, digamos, en la ABM, cada uno de los bancos. La otra es medidas importantes como, por ejemplo, el que en transferencias internacionales no se puedan enviar ni recibir transferencias internacionales si no se trata de cuentavientes, de personas que tengan cuentas en esos bancos para que estén plenamente identificados con los procedimientos de adopción de nuevos clientes que tenemos conforme a la legislación y a la regulación mexicana. Eso, más, por ejemplo, en cuentas concentradoras que tengan que estar referenciados los pagos, es otra de las medidas que estamos poniendo. El tener un mecanismo de intercambio de información entre la banca para que podamos de manera ágil compartir datos y casos entre los bancos para poderlos combatir, y luego el poder compartir también tipologías dentro de los bancos para que podamos actuar de manera contundente, es algo que nos pone en una situación, es unas medidas muy potentes, muy poderosas de podernos poner a la vanguardia, no solamente del sistema financiero mexicano, ponernos como el ejemplo, sino llevarnos a un estándar que es más alto que lo que tienen muchos países a nivel global. Estamos convencidos que esta es la forma de llevar a la banca mexicana que continuamente estén los mejores estándares en esta materia.
Sí, sin lugar a dudas, desde luego, Emilio, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Buenas noches. Hola, Pepe, qué gusto.
El gusto es mío, desde luego. Oye, bueno, esto, bueno, pues desde luego viene después de todo lo que pasó de esta acusación que hizo el Tesoro, el FinCEN de Estados Unidos, y que no encontró culpabilidad realmente en Cibanco, en Intercam, en Vector, pero pues ya vimos lo que pasó, se tuvo que vender el negocio. Creo que están ustedes actuando de manera proactiva. Esto llama la atención porque, pues, me imagino que lo conoce, se lo han propuesto ya la Secretaría de Hacienda y con Edgar Amador, y desde luego esto lo debe conocer el Tesoro.
Bueno, esto lo, por supuesto que lo dimos a conocer a la Secretaría de Hacienda y el secretario. El secretario estuvo, pues lo recibió con muy buenos ojos, como dices, pues una forma proactiva de autorregulación y mejores prácticas. Y esto lo estamos haciendo a nivel doméstico, por supuesto, no es un tema que estemos nosotros negociando con autoridades extranjeras o compartiendo con autoridades o haciendo con autoridades extranjeras, pero sin duda lo vamos a compartir con las autoridades estadounidenses y con las autoridades de nuestros principales socios comerciales, pues para que lo conozcan y para que nos ayuden a enriquecerlo y también, pues, para ¿por qué no? Tal vez hay cosas dentro de estas medidas de autorregulación que probablemente ellos mismos quieran adoptar en sus países.
Oye, y otro comentario que llamó mucho la atención es que dijiste que Intercam sigue operando. Claro, sí tiene, no está en revocación como Cibanco, pero ya no tiene sucursales, ya no tiene clientes, ya no tiene empleados. ¿Sigue operando?
Sigue operando, Mari Carmen, y es bien importante. O sea, la licencia de Intercam sigue vigente, está operando. Se levantó la intervención en agosto y es la primera intervención que se levanta, creo que en la historia de México, donde un banco continúa operando después de la intervención de manera solvente. O sea, el banco hizo frente a todas sus obligaciones.
Pero pues, ya no tiene clientes, ya no tiene empleados, ya no tiene sucursales.
Todavía tiene, te entiendo, mira, yo realmente deberíamos invitarlos a que ellos se platiquen, sí. Pero se quedaron con una parte okay. De empleados y de negocio, y ellos pues ya definirán qué harán hacia adelante con lo que no vendieron para continuar con esta concesión o tomar la decisión que para ellos sea la adecuada. Pero lo que es importante desde nuestra perspectiva es que hoy por hoy Intercam sigue siendo un banco establecido, un banco que actúa y que está operando con normalidad dentro de esta nueva visión que tiene, pues una visión reducida porque vendieron efectivamente una gran parte de su negocio.
Sí, Emilio, pero sí está resintiendo la sanción que finalmente entró en vigor impuesta por el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no?
Así es. Bueno, pues este banco pues no puede operar con los bancos que están objetos de esta prohibición para operar con Intercam, y pues cualquier modelo de negocios y cualquier operatividad que lleve a cabo tendrá que ser dentro pues del marco de la operación con bancos mexicanos que no están sujetos a la prohibición por parte del FinCEN.
Claro, bueno, pues ya estamos platicando con Emilio Romano, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Desde luego este tema importantísimo que están sacando ustedes de ser proactivos para evitar el uso de efectivo, realmente prevenir el lavado de dinero, me parece muy correcto. Pero ahora déjame hablar de otro tema, Emilio, que ya está muy en la palestra, muy en el debate. Esta iniciativa que está en la CONAMER sobre imponer tope para las comisiones de tarjetas de crédito, del cobro de tarjetas de crédito, ¿cómo lo están viendo ustedes desde la ABM?
Bueno, compartimos el objetivo, que es el de poder hacerlo más eficiente el ecosistema de pagos digitales, tanto en tarjetas de crédito como en tarjetas de débito, para que podamos avanzar de manera más rápida en poder disminuir el nivel de efectivo en la economía en beneficio de todos los mexicanos. Ese objetivo lo compartimos plenamente con las autoridades y estamos trabajando con ellas para que esta medida, esta regulación que está, como bien dices, en CONAMER, logre el objetivo. Creemos que el objetivo es muy noble y creemos que las medidas que están ahí requieren de algunas modificaciones y de algunas adecuaciones para que podamos acomodar correctamente a cada participante, tanto el banco que emite las tarjetas, el banco que adquiere el que adquiere la transacción, el que le llaman adquirente, el establecimiento que es el que vende el bien o el servicio y por supuesto el tarjetaviento, la persona que va y compra el bien o servicio. Todos estos tienen que estar, digamos que bien acomodados, bien remunerados, bien incentivados, bien estructurados para que podamos lograr el objetivo de reducir los costos en el mundo digital y así poder impulsar todavía más los pagos digitales. Y vamos a estar trabajando de la mano con la Secretaría de Hacienda y con Banco de México y la Comisión. Tenemos el compromiso de parte de ellos de reunirnos de inmediato para poder trabajar en las modificaciones que se requieran para que esta medida logre sus objetivos.
Ahora, la propuesta sí es en la práctica un tope de precios o una tarifa máxima y una manera de presionar a los bancos a que bajen sus comisiones que cobran por el uso del plástico a los comercios. Este es el objetivo. Sí tendrá que reducirse esta comisión.
Sí, o sea, sí, Mari Carmen, tienes razón. Si es un tope de precio, el tema es que como es un tope de precio en solamente un pedazo de la cadena, que es lo que cobra el que emite la tarjeta, que es una sola parte de toda la cadena, lo que queremos es garantizar dos cosas. Una es que esto no desincentive la emisión de tarjetas y por lo tanto la bancarización y la digitalización y la penetración de estos que están colocando tarjetas de débito y crédito de manera activa, porque queremos que eso siga. Garantizar que esto, que es simplemente la comisión que se le paga a ellos, se traduzca en una reducción en la comisión al establecimiento y también que se reduzca en una mayor adopción de los pagos digitales en los diferentes establecimientos. Porque también los establecimientos, muchos no reciben tarjetas no por las comisiones, sino muchos por temor a la fiscalización y por otras razones. Entonces tenemos que combatir también ese fenómeno para que podamos lograr que las transacciones se multipliquen y entonces podamos eficientar toda la cadena.
Claro, Emilio, pues te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista, se nos acabó el tiempo, pero hay un tema que me gustaría preguntarte. ¿Hay autorización para que los establecimientos comerciales le cobren comisión por pagar con tarjeta a los clientes?
¿Te refieres a por fuera, o sea, en adición?
Sí.
¿Sí?
Bueno, yo lo que realmente entiendo que no hay prohibición para hacerlo en el sistema mexicano, pero realmente es algo que es irregular, porque en realidad los establecimientos deben de absorber estos costos de pagos de una manera natural para efecto de no discriminar, claro, en la forma en que se hacen los pagos. Pero creo que no hay una prohibición explícita a hacerlo.
Al respecto, Emilio, ya sabes que aquí tenemos el corte en automático. Emilio Romano, presidente,
gracias,
de la ABM. Muchas gracias, Emilio. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a un corte comercial.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ven las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM, 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, déjame decirle que hay muchas informaciones el día de hoy. Una de ellas, acabamos de hablar con Emilio Romano, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Están presentando una serie de medidas interesantes para reforzar las medidas antilavado de dinero aquí en México. Lo están haciendo por voluntad propia y me parece muy bien, pues, para reforzar, para evitar que se repitan los casos de Intercam, de Cibanco y de Vector. Y la sorpresa es que nos revela que Intercam sigue operando. Yo suponía que ya era un cascarón, que no quedaba más que efectivamente la licencia bancaria, pero en la conferencia de prensa sí dijo que sigue operando como banco, a pesar de que ya vendió la mayor parte de sus activos a Finamex, ¿no? Esa es la que los vendió. No, a Capital Bank, acá. Esa es la que le vendió sus activos, la mayor parte de sus activos, sus clientes, sucursales. Pero el bueno caso es que sigue operando el banco, ya salió incluso de la intervención. Y en torno a este tema que ayer le comentamos, también sobre este tope que pretende imponer la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, a los bancos para que bajen las comisiones que cobran a los comercios por el uso de tarjetas de plástico. Nos decía Emilio Romano, van a sostener una reunión con las autoridades muy pronto para exponerle su punto de vista, que básicamente consiste en que la baja en comisiones no recaiga únicamente sobre los emisores, sino sobre toda la cadena, porque están los emisores, los bancos emisores y los bancos que se llaman adquirientes, que son como los intermediarios y son los que tienen la mayor cantidad de terminales punto de venta. Entonces, ahí si nada más le bajas la comisión al banco emisor, pues le vas a pagar a los grandototes bancos, que son los que tienen millones de tarjetas, y en cambio los adquirientes pues les va a ir muy bien. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, y por otra parte, en la nota del día, que es un dolor de cabeza para el gobierno mexicano, sin duda alguna, es el tema de estas resoluciones que emitió el Departamento del Transporte de Estados Unidos en contra de México por acusaciones de prácticas anticompetitivas, por prácticas que estarían en contra del convenio bilateral entre México y Estados Unidos. Ya entraron en vigor la primera orden que se emitió en este sentido y tiene que ver con la cancelación de 13 rutas de México hacia Estados Unidos. Y la segunda orden es un golpe mucho más fuerte y estaría por entrar en vigor en un plazo de 4 meses, tomando en consideración los días de negociación, y es una orden que pues estaría prohibiendo los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Estados Unidos, lo cual sería un golpe muy fuerte para México, el que pues México no pudiera llevar sus aviones desde nuestro país hacia Estados Unidos con carga en la panza de los aviones. Esto sería lo que implicaría y sería un golpe muy fuerte tanto para la industria aeronáutica como para las importaciones, exportaciones que realiza nuestro país a través de la vía aérea y para el empleo en nuestro país. Es un tema muy relevante. Hoy la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dijo que México está comprometido con el cumplimiento de la seguridad y el convenio bilateral, pero al mismo tiempo, en la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es injusto la aplicación de estas resoluciones del Departamento del Transporte de Estados Unidos y que México va a pedir una reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos para, junto con el Departamento del Transporte, analizar si realmente México está o no incumpliendo con este convenio. Pero México, dijo la presidenta, está ejerciendo su soberanía y está aplicando las medidas que a la seguridad le conviene en la industria aeronáutica. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, Marco Mares. Buenas noches, Mari Carmen Cortés. Bueno, pues ya se aprobó en el Senado la ley de ingresos. Ya era esperado. Ahí sí fue muy rapidito. Fue en 20 minutos, como lo aprobaron, obviamente. Ahí, pues, es Morena, tiene la mayoría. Interesante el paquete ya que se está aprobando. Es el que habíamos visto. No hubo prácticamente ningún cambio, pero lo tienen la mayoría en efecto. Recordar un poco el crecimiento en cuanto queda para el próximo año. El crecimiento económico quedaría entre 1.8 y 2.8. O sea, estamos hablando de un crecimiento promedio de 2.2, 2.4% que quisiera la Secretaría de Hacienda. La inflación sí la ponen en 3%. El tipo de cambio 18.90 para el próximo año, la verdad es que se va a sostener por debajo de los 19, es lo que está planteando Hacienda. La tasa de interés la plantea para fin de periodo para 2026 en 6%. Hoy comentamos precisamente que bajó la tasa de interés, la Reserva Federal la bajó a 3.75-4%. La Reserva, se espera que el Banco de México la baje. El Banco de México la tiene hoy en día en 7.50. Así que las tasas de interés van a ir bajando, pero por lo pronto recordar que la Secretaría de Hacienda la tiene en presupuesto de 6% para el próximo año. Y ahí la plataforma de producción del petróleo, 1.7, 1.8 millones de barriles diarios que no se han logrado todavía en Pemex, todavía no se han logrado. Y bueno, pues obviamente los temas del techo de endeudamiento externo, 15.500 millones de dólares, pues el mayor que tendríamos. Así que ya está aprobado todo este esquema presupuestal.
Y Pepe, ni modo, te gano la nota. La Bolsa Mexicana de Valores se llega hoy a un nuevo récord histórico, 63.352 puntos. En los mercados estaban como muy contentitos por esta baja en las tasas de interés y luego ya salió Jerome Powell, el presidente de la Fed, a decir que no va a haber una nueva baja adicional en diciembre. Pero bueno, ya está confirmada los 25 puntos base. Y aquí México, el 16 de noviembre, me parece, va a ser la reunión del Banco de México y se anticipa también que habrá una reducción de otros 25 puntos base y que aquí sí en México se está hablando de que las tasas puedan cerrar en 6.75 este año, con dos bajas todavía adicionales, porque hace mucho que se desligó de Estados Unidos el Banco de México, afortunadamente, pero todo indica que sí va a haber en México dos bajas más, en Estados Unidos no. Donald Trump acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que está reanudando las pruebas nucleares en Estados Unidos.
Pues sí, y bueno, por
otra parte... Hay nanita, ¿no?
Hay nanita. Por otra parte, en el ámbito bancario, se informa que Fernando Chico Pardo deja el Consejo de BBVA México luego del anuncio de la compra de una parte de Banamex. Hay que recordar que hace unos días, aquí se lo informamos, se dio a conocer que Fernando Chico Pardo pues fue seleccionado, fue aceptada la propuesta que hizo para la compra del 25% de BBVA. Y bueno, hoy en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de este banco se aprobó la renuncia de Fernando Chico Pardo como consejero suplente de la institución y va a tener efecto a partir de ya, porque pues esto entró en vigor este 28 de octubre. Así es de que pues ya se deslinda completamente de BBVA para concentrarse en Banamex.
Yo creí que ya se había deslindado, la verdad.
Yo también. ¿No? Pues digo, si
ya está comprando Banamex y puede que siga siendo consejero de BBVA, pero bueno que ya lo hace en público, qué bueno que es de manera formal. Sí.
Oye, bueno, todavía no entra formalmente Banamex, pero no se hace la transacción, entonces no tiene ninguna información confidencial.
Sí, no tiene un conflicto de interés realmente. Sí, ¿no? Y ya prácticamente deja de ser consejero de BBVA. Va a ser ya obviamente pues el principal propietario de Banamex, es lo que va a ser Fernando Chico Pardo.
El controlador.
El mero mero, ¿no?
El mero.
Oye, es en noviembre 6, vi la anuncio de política.
Noviembre 6.
Está en 7.50 la tasa de interés. Pues yo creo que sí, la bajan a 7, ¿no? Por ciento.
Quedan 7.25 y luego a 7.
Exacto, sí.
Sería a 7.25 y luego a 7%, serían las bajas. Y en el caso de Estados Unidos, todo indica que se quedaría entre 75.4, todo indica. Y entonces el diferencial de tasas va a ser todavía muy atractivo para México en favor del peso.
3.25, ya no van a ser los 6 puntos porcentuales, pero 3.25 quedaría al final de año, ¿no? Que nos está ayudando así que vamos con viento a favor para el Banco de México, porque la debilidad del dólar te ayuda mucho, ¿no?
Pero bueno, vamos a un corte y no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Fed le da un gustito a Trump. Baja su tasa de interés por segunda ocasión consecutiva.
Eluniversal.com.mx.
Precio del dólar. Peso cierra con pérdidas tras más recorte de tasa de la Fed y comentarios de Jerome Powell.
Milenio.com.
Verdeguía anuncia acuerdo con productores de maíz.
Elfinanciero.com.mx.
México y Estados Unidos trabajan en match comercial antes de revisar T-MEC en 2026. Ebrard.
Excelsior.com.mx.
Rechaza Sheinbaum cancelación de vuelos de la IFA y AICM a Estados Unidos. México no es piñata de nadie.
Eleconomista.com.mx.
CNA pide certeza y no acuerdos a bomberazos para productores de maíz.
Ford.com.mx.
Pilotos de México piden actuar con urgencia ante cancelación de vuelos por parte de Estados Unidos.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jesús Ortiz. Además, lo podemos ver en Telefórmula, quienes nos estén viendo en Telefórmula, que está en Zoom.
¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo
Jesús
estás?
Ortiz, ¿cómo secretario estás? General de ASPA, el Sindicato de Piloto y de Aviación. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches.
Igualmente, muy buenas noches a todo tu auditorio, Mari Carmen, Pepe, Marco, a sus órdenes.
Gracias. Oye, Jesús, pues has manifestado tú la preocupación que, bueno, yo creo que muy, muy cierta, de lo que está pasando o va a pasar con la decisión del Departamento del Transporte de Estados Unidos. Y hoy te escuché en una entrevista en la que decías que ustedes sí participaron en la renegociación o la negociación del Acuerdo Aéreo Bilateral de 2015, que es el meollo del problema con Estados Unidos. El DOT, el Departamento de Transporte, nos acusa a México de no cumplir con este acuerdo, y parece ser que para la presidenta Sheinbaum el problema es de soberanía, de competitividad, de intereses políticos y no de violación al acuerdo.
Sí, efectivamente es muy valioso destacar que nosotros efectivamente participamos, fuimos los que hace prácticamente ya 11 años, de los que ahorita incluso están en el gobierno, nadie más que nosotros estuvimos vinculados a la propia elaboración del convenio bilateral. Por eso estábamos nosotros poniendo la expertise de todos nosotros a la propia Secretaría de Infraestructura para ir dando las sugerencias de dónde podrían encaminar lo que desafortunadamente ya desencadenó, que es esta decisión por parte del Departamento del Transporte. Vaya, sí es, probablemente la presidenta lo tome como un tema de soberanía. Habrá que ver sobre todo los alcances de estas declaraciones, porque el tema de soberanía también de alguna manera lo comenzamos a violentar nosotros mismos al unilateralmente mover la carga, como ya se comentó en diferentes medios y en diferentes ocasiones, incluso creo que ya con ustedes, hace unos años por parte del gobierno anterior, y las consecuencias las estamos ahorita sintiendo, ¿no? Por esa parte.
Claro. Jesús Ortiz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Gracias, Marco. Igualmente, muy buena noche.
Jesús, cuéntanos respecto de lo que, desde tu punto de vista, está ocurriendo. ¿Realmente México está violando o no este convenio bilateral? Tú que sí lo conoces, porque hoy lo que estamos viviendo es una polarización. Estados Unidos acusa a México de violarlo, de prácticas anticompetitivas, y México lo que ha respondido pues es más ideológico, en el sentido de que es una decisión soberana y que Estados Unidos no tiene justificación para aplicar estas resoluciones. ¿Cuál es tu punto de vista?
Sí, a ver, si bien el gobierno podría tener los argumentos necesarios para que ellos comprobasen que no están violentando el tratado como tal, pues sería muy bueno para nosotros que nos aclararan justo en dónde no lo están violentando. Desafortunadamente, Marco, yo no he sabido ni hemos tenido la información correcta por parte de la Secretaría específicamente en dónde no se está violentando. Si realmente tienen el argumento claro, pues adelante, que nos lo hagan saber. Sabemos dentro del capítulo de la negociación, hay un capítulo 11 que ahí lo puedo dejar ahí en el tintero para todos ustedes para que lo revisemos y determinemos si realmente no se está violentando. Ahora la potestad absoluta es de los gobiernos de determinar, como en este caso lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, de que ellos sí consideran que se está violentando y nosotros no. Ahora, pues la decisión ya está. Aquí las consecuencias van a ser muy marcadas, sobre todo porque los únicos perjudicados no únicamente es el público usuario, que va a perder conectividad en estas 13 rutas que se planteaban hacer, más el tema de la carga, que también es algo muy importante para nosotros, y que nosotros no podemos estar nosotros soslayando o de alguna manera tratando de no manifestar a nosotros como trabajadores, porque sí va a haber una implicación negativa, creemos, también para las fuentes de empleo. Y eso sí nos tiene que preocupar.
No, desde luego, Jesús, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás?
Muy bien, José. Igualmente, muy
qué gusto saludarte.
Bueno, gusto verte también.
Oye, Jesús, ahora ya nos decías todo esto que está implicando. Pues es que sin conexiones hacia Estados Unidos, sin estas rutas, pues se va haciendo pequeña las aerolíneas mexicanas, la flota mexicana se va haciendo pequeña, y ahí si se hace pequeña, pues tendremos menos vuelos los usuarios, habrá menos fuentes de empleo. Vaya, a nadie conviene que se hagan tan pequeñas las aerolíneas, y si no tienes acceso a este mercado binacional, los únicos que lo van a aprovechar pues son las aerolíneas de Estados Unidos.
Sí, de entrada podría hacerse eso. Lo que no queremos también nosotros es de que justo lleguemos a un intercambio de a ver quién me hizo primero. Aquí yo creo que el diálogo se debe de desgastar, todavía yo creo que están las instancias necesarias para que se pueda desgastar esa parte de dialogar, de seguir negociando o de seguir argumentando el tema del propio convenio y no afectar a las aerolíneas mexicanas y también podemos ir de las aerolíneas norteamericanas, pero en este sentido pues nosotros sí le exigimos a nuestro gobierno que vea por el bienestar de las aerolíneas nacionales y por consecuencia el tema de no perjudicar al público usuario, como ya lo comentan.
Que de hecho ya se perjudicó. Hoy Aeroméxico ya tuvo que cancelar su viaje directo a Puerto Rico. Hoy inauguraba precisamente. Ya tenía boletos vendidos porque además había una promoción. Viva Aerobús creo que tenía 9 de las 13 rutas que se iban, que cancelaron, que iban a iniciar en noviembre. También ya tenía vendido justo en temporada alta, justo cuando empieza la temporada navideña, y ya tuvieron que cancelar, devolver dinero, pasar los pasajeros a otros lados, porque ya estaban hechas las compras. O sea, encima de todo, los pasajeros pueden demandar a las aerolíneas por incumplimiento cuando no es algo de su que dependa de ellas. Y bueno, y los pilotos me imagino que se van a ver afectados, estén o no en tu sindicato en ASPA, porque ya no van a haber tantos vuelos y tantas frecuencias, y además el riesgo es que viene el Mundial. Y si esto no se soluciona, ya déjate la temporada invernal, de aquí al Mundial, pues va a ser un megatrancazo para la aviación mexicana.
Sí, es correcto, el tema viene, porque esto no sabemos a dónde vaya a parar. Esa es la gran incertidumbre que nosotros también estamos percibiendo, si va a haber otras medidas distintas, si no hay un tema de colaboración entre países. Y ahí justo el tema de Mundial lo dejamos completamente sobre la mesa. Y la verdad, nosotros lo que tenemos que enfatizar es la situación que requiere acciones inmediatas para evitar justo estos daños irreversibles. Y aquí es donde yo ya pido un llamado, un respetuoso llamado y una petición a una reunión incluso con la presidenta, para explicar realmente los alcances que podría traer esto. A veces creemos desde ASPA de México que la información que se le da no es la correcta. Y entramos en esos dimes y diretes donde a mí ya no, a nosotros como trabajadores de la industria y conocedores de la industria ya no nos está gustando. Entonces sí nos gustaría tener esa plática para enfocarnos en los hechos, sobre todo técnicos y propuestas constructivas.
Ojalá que les dieran esa cita a Jesús Ortiz, pero aprovechando que pudiera estarnos escuchando por la radio, ¿cuáles son los puntos que ustedes pondrían sobre la mesa para informar a la presidenta y que pudiera haber una solución correcta?
Pues bueno, una es la experiencia institucional que tenemos, la ponemos sobre la mesa. Nuestras organizaciones, y hablo también aquí, me atrevo a decir también por parte del Colegio de Pilotos Aviadores, cuenta con memoria histórica, como le decimos, del acuerdo bilateral, que incluye los compromisos recíprocos y el espíritu completo del tratado. Eso es importante que lo conozca. Representamos a profesionales, como les comento, con mucha experiencia operativa esencial de soluciones prácticas, y yo podría extenderme, y a lo mejor me van a poner la guillotina, pero hay un montón de información que podemos dar. Es un interés exclusivo del bienestar nacional, reiterar que nuestro único objetivo es preservar la viabilidad de la aviación mexicana, que eso es algo importantísimo, y proteger las fuentes de empleo, garantizando los cumplimientos internacionales sin comprometer la soberanía, como lo comenta, ¿no? Disponibilidad para colaborar, es otra de las cosas que se están planteando, y obviamente el llamado y cierre a la acción como tal. Sí tenemos que tomar una acción distinta. Si bien ya tuvimos reuniones con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la subsecretaria y su equipo, pues todavía no hemos visto la acción concreta para poder mitigar este tipo de
acciones. Jesús, ¿qué acción les gustaría ver a ustedes, los pilotos aviadores? Estamos platicando con Jesús Ortiz, secretario general de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Qué acción les gustaría ver, por ejemplo, distinta?
Pues bueno, escuchar primero, yo tengo que escuchar los argumentos necesarios con respecto a si realmente estamos violentando claramente el convenio bilateral que tenemos con esta decisión que se tomó hace unos años. Si es posible revertirlo o renegociarlo o pactarlo de otra manera. Desafortunadamente todavía no nos queda, a mí no me queda claro, a nosotros no nos queda claro qué es lo que está pasando realmente. No, ese alcance todavía no lo hemos visto, por eso insisto en tener una reunión muy técnica con conocimientos de lo que realmente se está tratando y el contenido y el espíritu de ese convenio bilateral que se firmó. Ahí es donde nos tenemos que centrar.
Claro.
Pues te queremos agradecer mucho, Jesús Ortiz, el presidente, secretario ejecutivo de la ASPA, la Asociación de Sindicatos de Pilotos. Muchísimas gracias.
Gracias, Jesús.
Gracias, que tengan una excelente noche.
Vamos a un corte, no se vayan.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby, sí, ella lo sabe, directora de análisis económico de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto como siempre saludarlos.
Oye, Gaby, pues cuéntanos, primero que nada empecemos con las tasas en Estados Unidos y el aguafiestas de Jerome Powell. ¿Tú cómo ves? ¿Sí ya descartamos una nueva baja en diciembre? ¿Totalmente?
No creo.
Ah, mira.
Powell siempre ha sido de sí, pero no. Siempre, y así fue el mercado.
Siempre.
Entonces,
hoy lo hizo de nuevo,
exactamente. Hizo de las suyas porque, pues a final de cuentas, sí fue un golpe para el mercado esto de, pues que no está asegurado un recorte en diciembre, pero la verdad es que nunca han dicho que esté asegurado, ¿no? Entonces, el mercado de repente reaccionó, mercado de capitales a la baja, el tipo de cambio se subió a 18.50, que tampoco fue tanto porque había amanecido alrededor de 18.46, y luego empezó a decir que bueno, por los indicadores económicos y la debilidad del mercado laboral y demás, y entonces ya inclusive Nasdaq terminó con una ligera ganancia, ¿no? Y el tipo de cambio se regresó a 18.45 pesos por dólar. Yo creo que del recorte de diciembre, lo que sí me llamó mucho la atención es que dijera que la tasa de interés ya está en lo que algunas estimaciones consideran terreno neutral, donde ya no se combate activamente la inflación, y como que es la primera vez que se refiere así directamente a eso, y que entonces puede ser que esto pueda hacer que algunos miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, que son estos que votan para ver si se cambia la tasa, pues que pueden decidir hacer una pausa. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues porque en México ya ahora sí estamos en una tasa neutral y aquí sí se ve que van a seguir recortando la tasa de interés, sobre todo pues después de este recorte de la Fed, pues que les daría más espacio, ¿no? Para porque se mantendría el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.
Claro, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto de saludarlos.
Igualmente. Gaby, precisamente sobre lo que viene en política monetaria aquí en México, con el comentario que terminabas, si nos pudieras complementar un poquito más hacia dónde vamos, porque todo indica que nadie los para con estas reducciones en las tasas de interés.
Sí, mira, yo creo que el Banco de México va a ser de perdido un recorte más en noviembre, y dependiendo si la Fed recorta en diciembre o no, pues ya veremos si también el Banco de México lo hace. El problema para México es que la tasa de interés ya está precisamente en terreno neutral, de acuerdo pues, a las mismas estimaciones del Banco de México, que implica que ya no se está combatiendo activamente la inflación. Y cualquiera podría estar pensando, bueno, pues la inflación ya se está desacelerando, ¿cuál es el problema? El problema es que en México la inflación se ha desacelerado por el componente no subyacente, en donde están los productos con los precios más volátiles y las tarifas autorizadas por el gobierno. Mientras que la inflación subyacente, o sea, si necesitamos todos estos precios volátiles y las tarifas del gobierno y nos queda nada más la parte más importante de la inflación, que es el componente subyacente, pues en realidad se aceleró, está por encima del 4%. Y hay subcomponentes como otros servicios de educación, mercancías alimenticias, con una inflación que en el tercer trimestre inclusive superó el 5% anual por mes. Que significa que hay riesgos al alza. Si la teoría económica no se equivoca, porque siempre decimos, bueno, es que es la subyacente la que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y en el largo plazo, pues la subyacente está subiendo y está encima del 4%. Entonces, esto significa que vienen más presiones. Y si a esto le agregamos que además en el 2026 pues van a estar los aranceles de las importaciones de productos con los que México no tiene un tratado comercial, también el IEPS que sube para las bebidas endulzadas y con edulcorantes, y el incremento en el salario mínimo, pues todo esto es pensar que sí pueden venir más presiones inflacionarias. El Banco de México debería hacer una pausa, pero yo creo que van a recortar una vez más y que el siguiente año van a seguir recortando. Lo que sí es que pues lo que ayuda a la inflación es la desaceleración económica, que mañana se publica el PIB y hay una muy buena probabilidad de que salga con una contracción trimestral alrededor del 0.3%. Eso sí puede ayudar un poco a compensar un poco los riesgos a darse para la inflación.
Sí, claro, desde luego. Porque además, Gaby, comentar que el presupuesto aprobado viene con impuestos en refrescos, en bebidas no calóricas, hay... Seguramente veremos alza en algunos de los seguros. O sea, va a haber, es un paquete que sí traerá un efecto, por lo menos quizás solo de una sola vez, pero sí va a ser inflacionario.
Sí, así es. Ahora, lo que hemos visto cuando suben los impuestos o hay aranceles es que, pues en la teoría, pues dice, debería de ser una sola vez. En la práctica no, porque en realidad también lo que tiene que ver con el consumidor es como que van probando un poco, ¿no? No quieren terminar con la demanda y entonces pues se va como que trasladando cada vez un poco más al consumidor y termina siendo un efecto que no es de una sola vez y eso también termina generando presiones inflacionarias constantes. Y bueno, y por otro lado, pues si ya viene el riesgo de presiones inflacionarias por este componente que es el más importante, que es el subyacente, y luego le agregamos un paquete económico, puede ser inflacionario, pues yo creo que de ahí el Banco de México debería de hacer una pausa. Y yo creo que por eso también Jonathan Heath ha tenido estas opiniones disidentes y creo que va a seguir votando también por hacer una pausa. Pero, bueno, creo que harán un recorte más porque van a querer mantener el diferencial de tasa de interés con Estados Unidos. Como se mantiene el diferencial, no creo que el tipo de cambio se vaya a ver afectado porque inclusive el mercado ya lo tiene bien descontado, un recorte de 25 puntos base para inicios de noviembre, para el caso de México, y el siguiente año, bueno, pues habrá que ir viendo cómo se va desempeñando también la economía de Estados Unidos, porque también con esto del cierre, pues que también puede ser o puede alcanzar el cierre más largo en registro, con 35 días.
Sí, porque sigue sin llegar a un acuerdo y Trump no tiene la más mínima intención. No, y además el gobierno de Estados Unidos sigue medio operando porque México está negociando. Oye, ¿a cuánto estima si ahí hubiera los dos recortes en México y en Estados Unidos? Ya el diferencial de tasas sería cada vez más grande, más chico, perdón, y ahí no afectaría el tipo de cambio.
Mira, yo creo que si el Banco de México hace otro recorte más, pues se mantiene el diferencial, que de hecho está a niveles no vistos desde el 2016, pero todavía da una buena oportunidad para el cambio 3, por eso es que el tipo de cambio se ha mantenido más o menos estable alrededor de los 18.40 o cotizando más bien entre 18.30 y 18.50, que fue lo máximo el día de hoy. Pero si la Fed no recorta y el Banco de México hace otro recorte más, creo que ahí sí puede empezar a haber una preocupación por dos vías. Uno, la disminución en el diferencial de tasas, y otro, que el mercado empiece a ver pues que entonces de dónde está sacando la Junta de Gobierno el pretexto para seguir recortando la tasa si no es por diferencial de tasa de interés y por el otro lado hay presiones inflacionarias. De ahí el tipo de cambio podría a lo mejor subirse, no creo que tanto, pero sí a lo mejor a niveles de 18.75, 18.80 pesos por dólar. Hasta ahora está descontado, creo, ya en el tipo de cambio un recorte para mantener el diferencial de tasa de interés con la Fed. Claro que si no recortan y hacen una pausa, esto puede ayudar al tipo de cambio y a lo mejor se puede bajar nuevamente hacia los 18.30 pesos por dólar y de pasada pues eso ayudaría también a la inflación.
Sí, Gaby, y bueno, lo que vimos también ahora que se difundió la decisión de HR Ratings de ratificar la calificación crediticia de México y mejorar su perspectiva, vimos una perspectiva muy positiva de parte de esta agencia, igual que otras tantas que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió. ¿Qué opinión te da esto? Porque parece que esto podría llevar a pensar que la economía está funcionando muy bien, cuando lo que están enfocándose es en el manejo de las finanzas públicas.
Sí, mira, creo que, o sea, por una parte hay que reconocer que el gobierno federal sí quiere lograr una consolidación fiscal, quiere disminuir el déficit, y entonces pues se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces, por una parte, pues qué bueno que quieren disminuir el déficit y que esto ha ayudado a que la calificación crediticia se mantenga. Por el otro lado, del crecimiento económico, al inicio del año, cuando Trump impuso los aranceles, pues la verdad, yo misma creía que la economía iba a terminar con una contracción en todo el año. Pensando aranceles del 25-30%, pues se van a desplomar las exportaciones. Ahora ya sabemos que los aranceles del 25% no los están cobrando en realidad, pero donde sí están cobrando los aranceles, en el sector automotriz y en el acero, pues ahí sí estamos viendo caída. Que por cierto, en la industria automotriz no han sido tan severas por la estrecha vinculación que hay en las cadenas de suministro. Entonces, viendo ahorita el crecimiento económico, nosotros traemos una expectativa para todo el año de un crecimiento alrededor de entre 0.4 y 0.6% bajo un escenario central. Es un crecimiento bajo, pero es mejor a lo que se estimaba cuando Trump puso el arancel del 25%. Entonces, o sea, si lo vemos así nada más, pues es un crecimiento muy bajo, que obviamente debería de generar preocupación, pero pues está mejor que el crecimiento que, o bueno, más bien la caída que anticipábamos cuando Trump puso este arancel del 25%. Entonces creo que en la medida que las cosas han tomado su cauce, que no ha sido el escenario más óptimo, porque como quiera siguen ahí los aranceles, sobre todo los de la industria automotriz, que están afectando esta industria que es tan importante para México, pero que estamos viendo que Trump, bueno, pues ya está llegando a algunos acuerdos con algunos países, que en el caso de México inclusive las exportaciones de equipo de cómputo se están incrementando pues 96% respecto al claro. año pasado. Entonces como que de ahí se ve un panorama que pues que puede generar o no generar tanta preocupación, ¿no?, en el mediano y el largo plazo.
Esperemos que sea así, Gaby. Gaby Siller, director de análisis económico y financiero de Banco Base. Gracias, Gaby.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo, Gaby. Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.89%. Se ubica en 63.352.85 unidades. Índice Viva sube 0.83%. Se ubicó en 1.260.28 unidades. Dow Jones baja 0.16%, ubicándose en 46.632 unidades. Nasdaq sube 0.55% para ubicarse en 23.958.47 unidades. Petróleo Brent sube 0.75%, quedando en $64.87 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.55%, para quedar en $60.48 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $57.56 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.93 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.47 unidades. Euro termina la jornada en 22.03 a la venta y Centenario en 97.400 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y lo digo en serio, yo creo que si la presidenta Sheinbaum quisiera resolver el problema del transporte, el que tenía que enviar a negociar con Estados Unidos sería Marcelo Ebrard y no a Juan Ramón de la Fuente. Hoy estuvo, bueno, esta semana estaba en la PEC en Corea del Sur, para reunirse a esta cumbre de la Asociación Pacífico, de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, esa es la PEC. La presidenta Sheinbaum no quiso ir. Pero Marcelo Ebrard aprovechó muy bien, se reunió con Jamieson Greer, que es el titular de USTR, con Luzny, que es el secretario de Comercio, su contraparte de Estados Unidos, propuso que México sea la sede de la cumbre de 2028 de la PEC, y según Marcelo Ebrard, lo que está subiendo en su cuenta de X es que sí se busca, ya está, dice que están en modo, trabajan en match comercial, Estados Unidos y México, antes de revisar el T-MEC en 2026. Todo indica que lo que se van a hacer realmente en la práctica negociaciones bilaterales, porque Estados Unidos sigue en modo córtalas con Canadá. No te quiero ver. ¿Sí o no? Córtalas. Entonces, pero no viola, no respeta el Tratado de Libre Comercio, pero no está negociando para nada Trump ni con McCartney, ni Luznik, ni Grimson, ni Jameson Greer, y en cambio con Marcelo Ebrard, ¿sí?
Pues sí, la verdad es que hay muchos elementos que nos llevan a pensar que el gobierno mexicano, el equipo negociador, la presidenta de México, están muy optimistas respecto de lo que pueden lograr en estas negociaciones para evitar la aplicación de los aranceles del 25%, adicionales a los que ya México está pagando y que incluyen a todos aquellos productos que no están dentro del T-MEC, pero que al final de cuentas son aranceles nuevos y los cuales México ya está pagando. Bueno, México creo que pues ha mantenido una postura de mucha negociación, de muchas reuniones, de mucho acercamiento con el equipo negociador de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero sí registramos, por ejemplo, que en días recientes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita por países asiáticos, acordó una gran cantidad de reducciones de aranceles a esos países asiáticos y mientras tanto, de manera paralela, en el equipo mexicano, pues dijeron, pues vamos a necesitar un poquito más de tiempo. La presidenta tuvo que hacer una llamada con el presidente Donald Trump para que se extendiera el plazo que Estados Unidos nos dio. No es un plazo que hubiera acordado el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos, es un plazo que perentoriamente impuso el gobierno de Estados Unidos a nuestro país y que ahora con esta llamada se logró posponer unos días más, unas semanas, no se estableció cuánto tiempo más, pero se logró posponer y pues con todo y todo el gobierno mexicano sigue teniendo mucho, mucho optimismo. Y dentro de todo eso, casi en paralelo, pues estamos viendo ahora este conflicto en materia aeronáutica desde el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México y que podría llegar a descomponer incluso estas conversaciones que se tienen previas a la revisión del T-MEC.
Pero fíjate que ahí, desde luego genera tensión este tema aéreo, genera tensión, desde luego. Pero como que la propia presidenta lo sacó del tema comercio, del tema propiamente de negocios de aéreo, lo lleva a un tema político, ¿no? Cuando le pide al canciller, porque el canciller, y que además vaya a ver a Rubio, al secretario de Estado, pues dices, bueno, ¿y por qué? Como que lo mete en un tema político la presidenta, lo cual me llama la atención porque la verdad es que sí está haciendo un buen trabajo. ¿Quién? Marcelo Ebrard. En efecto, que vimos de Marcelo Ebrard que está reuniendo allá en APEC, se está reuniendo con la USTR, con Grissom, de la USTR, con el director, y con Howard Lutnick, el secretario de Comercio. O sea, él sí está haciendo el trabajo, ¿no? Lo que Marcelo está haciendo el trabajo, yo creo que lo sabe la presidenta, y como que quiere sacar ese tema de manera independiente, el de la IFA, porque en efecto, la IFA, pues si le quitas... lo comentabas, Mari Carmen, si le quitas, la verdad es que todos los vuelos, los vuelos a Estados Unidos, pues le quitas lo de aeropuerto internacional, no tiene más el AIFA. Ese aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues ya se debe quedar como aeropuerto Felipe Ángeles. Así que hay que tener cuidado porque en efecto el riesgo es ese, el riesgo es mucho lo que está jugando con el AIFA. Y hay que revisar exactamente todo, ¿no?
Oye, además se supone que iba a ser como que el aeropuerto de todas las equipos de fútbol, las selecciones que vengan a jugar a México. La mayoría vendrán de Estados Unidos, si ya no pueden.
Va a ser el aeropuerto oficial de FIFA para el Mundial de 2026. No, sigue siendo, pero pues ya no va a poder ser el oficial, porque si no van a llegar aviones de Estados Unidos, pues no va a ser oficial.
Habrá que ver qué pasa con eso. Hay muchos temas por resolver. Oye, la que ya inició en Busan, en Corea del Sur, es la reunión histórica entre Donald Trump y Xi Jinping, el premier chino. Ya se sentaron cara a cara, están negociando, no se habían visto en 6 años. Eso sí, se llevaban del chongo. Empezaron a amenazar Donald Trump con poner aranceles del 100%. China le dijo, pues ahí te van los tuyos. Le quitó los aranceles raros con todo este problema que hay en los agropecuarios. Dijo, pues no voy a comprar soya de Estados Unidos. Y resulta que es el principal comprador de soya. Y todos los productores de soya dijeron, no, haz algo. Entonces, parece ser, por eso es una de las razones del optimismo de los mercados en Estados Unidos esta semana, que hay una gran expectativa de que se sienten y se lleven bien. ¿Y qué dijo Xi Jinping así de entradita? Ya saben, ahí lo podemos ver en teléfono las fotos. Dice, no siempre estamos de acuerdo, le dice Trump, pero es normal que los dos principales economías del mundo, tiene razón.
Pues mucho que
tengan fricciones de vez en cuando.
Oye, mucho que esté sonriendo Xi Jinping, pues
es que
no,
eso es una sonrisa. ¿Cómo no? Verle la carita. O sea, tampoco no.
No se debe así muy contento con Donald Trump.
Pero se está sonriendo. Y Donald Trump le dijo que es un gran líder, que el gran líder de un gran país. Entonces, bueno, ya que no le esté tratando de recordar la progenitura.
Pues vaya que lo respeta, porque a varios dignatarios, Donald Trump, cuando los saluda, los jala y hasta les aprieta la mano.
Sí,
y todo.
Y aquí lo
y
está.
Aquí lo está tratando de manera.
Pero no le suelta la mano, se ven las fotos ahí ante sí. Los medios, ya inició. Ahorita, porque además son 16 horas adelante, ya es jueves en la mañana, en Corea del Sur, en el marco de la reunión de la PEC. Y vamos a ver ahí, pues se espera que de esta reunión lleguen acuerdos que termine con esta absurda guerra comercial, que hay que decirlo, por el gran tamaño de China, se dio el lujo Xi Jinping de mandar al diablo a Donald Trump y de amenazarlo con aranceles y con las tierras raras.
¿No? Cuando lo amenazó Donald Trump, lo que sucedió con Xi Jinping, el presidente chino, es que se le puso del tú a tú, ¿eh? Dijo, me pones aranceles, yo también te pongo, Y en las cuestiones de ganar y perder, pues parecía de repente que tenía más que perder Estados Unidos, curiosamente, sobre todo en temas tecnológicos,
en las tierras raras.
Y en varias cuestiones de microprocesadores, ha sido más estratégico ya China que el propio Estados Unidos.
Yo creo que no, desde mi punto de vista, Estados Unidos tiene mucho más que perder que China. Sí. China tiene un enorme poderío económico, ha avanzado de manera extraordinaria, tiene una gran cantidad de recursos que son materia fundamental para las nuevas tecnologías en el mundo, está creando una nueva red de alianzas a nivel internacional en la parte de Asia de manera particular, así es de que yo creo que pues la tiene que jugar de una mejor manera Donald Trump si quiere ganar.
Y ojo, China no está nada contenta con México, nada contento, por los aranceles que les queremos imponer, que dice que van dirigidos a todos los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, que tiene una etiquetita, le hace China. Y China ya dijo que no se va a dejar. Entonces yo creo que no debíamos de minimizar el enojo si realmente imponemos esos aranceles hacia China.
No, para nada. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado porque China está avanzando y de hecho ha avanzado muchísimo aquí en México con inversiones y con una gran cantidad de avances en la industria automotriz que incluso está dirigida a exportar a Estados Unidos.
Pero sinceramente, si tienes que elegir entre China y Estados Unidos, vas a elegir Estados Unidos.
Sí,
es tu socio comercial,
estás
en la región norteamericana, es la economía más grande del mundo, es al que le exportas el 83%.
Pues díselo al gobierno mexicano, porque no se le ve muy claro en ese sentido.
No, pero sí es cierto, es más importante Trump que China, pero China no es un enemigo chiquito.
No,
digo eso. Pepe Yuste,
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés. Pepe Yuste, muy buenas noches.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias a la producción de Diana Zepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alelrea, Jimena Bocanegra, Paco Huerta, en YouTube Katy Hernández y Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, en Fórmula Noticias y en Radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Y nos vemos mañana.
Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.